Continuamos con Química a Nuestro Tiempo. Vamos a hablar en esta mañana de las reacciones químicas. Nos acompaña la profesora María José Marcello. Buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días.
Podemos empezar por saber, bueno, que este es un tema del programa, ¿y qué importancia tienen en realidad las reacciones químicas?
Pues mira, yo casi, sin ser muy exagerada, te diría que las reacciones químicas constituyen la parte más importante de la química. De hecho, pues todo lo que se estudia en química, en casi todos los cursos, va encaminado a un mejor conocimiento de las llamadas reacciones químicas. Así, para verlo más claro, pues por ejemplo, el estudio de la estructura atómica, el de la formación del enlace químico, el conocimiento de la estructura molecular, etcétera, o sea, muchos más ejemplos, tienen por objeto el poder comprender el comportamiento químico de las sustancias, en particular y desde luego muy principalmente su capacidad de reaccionar con otras sustancias para obtener ciertos productos, como es lógico, de mayor interés, que esto es lo que se llama una reacción química.
Y en cuanto a la práctica, ¿qué utilidad pueden tener?
Pues todas las industrias químicas, así como también numerosos procesos biológicos y también gran parte de los hechos ordinarios de nuestra vida cotidiana, diaria, están basados en reacciones químicas. Los cambios químicos, por ejemplo, pues son los responsables de la reproducción y crecimiento de la materia viva, así como de las condiciones bajo las cuales pues esta es posible. Por ejemplo, un tema que ahora está de actualidad, la radiación ultravioleta nociva que proviene del sol es absorbida por una capa de ozono, como todos ya sabemos, producido por una reacción, que es una reacción fotoquímica a partir de oxígeno en la alta atmósfera. Asimismo, el dióxido de carbono o anhídrido carbónico que existe en el aire es un producto de las reacciones químicas que ocurren en los procesos de respiración y también de putrefacción de materia viva, y es el responsable de mantener la superficie terrestre a una temperatura de varios cientos de grados por encima de la que hay en el espacio exterior, gracias a la absorción del calor que sin él la Tierra volvería a radiar al espacio. Por otra parte, el oxígeno atmosférico, imprescindible, como sabemos, para la vida del hombre y de los animales, es un producto también de las reacciones fotoquímicas que tienen lugar en las plantas.
Tal como hemos comenzado el programa, pues veo que las reacciones químicas intervienen en casi todo lo que ocurre en nuestras vidas. Ahora bien, ¿cómo puede saberse cuándo ocurre una reacción química? ¿Hay algún distintivo que nos pueda indicar que ha tenido lugar?
Pues mira, esta es una cuestión que conviene aclarar bien antes de seguir adelante hablando de las reacciones químicas. La materia del mundo en que vivimos está constantemente pues, sufriendo cambios o transformaciones que se suelen clasificar en dos tipos principales, las llamadas físicas y las químicas. Las transformaciones físicas de la materia, llamadas también cambios o también se suelen decir procesos físicos, no producen ninguna modificación de su composición química. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Así, por ejemplo, el agua líquida puede enfriarse, como sabemos todos, hasta convertirse en hielo, como hacemos corrientemente en nuestro congelador de la nevera. Pero ambas formas, tanto la sólida y la líquida, tienen la misma composición química. Entonces, esto se comprueba fácilmente pues, por calentamiento o suave, o simplemente dejándolo un rato a la temperatura ambiente en la cocina, el hielo se transforma de nuevo en agua líquida, exactamente igual a la de partida. Por otra parte, si calentamos agua en un hornillo, en un fuego, esta puede llegar a hervir y se transforma en vapor, que si se vuelve a enfriar, como ocurre, pues un ejemplo muy corriente es en los cristales de las ventanas, por ejemplo, en el de la cocina, en el de cuarto de baño, pues se transforma de nuevo en agua líquida. Con este ejemplo vemos que el agua, en cualquiera de sus tres estados, el sólido, el líquido o el gaseoso, es la misma sustancia química, el agua. Los cambios de estado son, por lo tanto, transformaciones físicas, ya que no alteran la composición química de las sustancias.
Bien, creo que queda claro que los cambios de estado sólido, líquido, vapor, pues son transformaciones físicas. Pero, ¿y la disolución de un sólido en un líquido qué es? ¿Un proceso físico o un proceso químico?
Pues en la mayoría de los casos la disolución de una sustancia, como por ejemplo, pues también por poner ejemplos sencillos, azúcar en agua, es una transformación física. Las dos sustancias que forman la disolución no se alteran químicamente y pueden también recuperarse con facilidad, por ejemplo, pues evaporando el disolvente. En este caso que he puesto, el agua es el disolvente, que puede recuperarse el azúcar sin haber sufrido ninguna modificación. Estaría exactamente igual que la que teníamos de partida. Análogamente, pues si disolvemos sal común en agua, que también es una cosa que se hace muy corrientemente, es también un proceso físico y la sal puede recuperarse por evaporación del agua. Y esto es lo que se hace, como sabemos, en las salinas frecuentes, pues sobre todo en las costas de Levante y también en Andalucía, para recuperar la sal que está disuelta en el agua del mar. Pero, sin embargo, hay algunos casos en los que la disolución de una sustancia va acompañada de cambios ya más profundos. Así, por ejemplo, cuando un metal como el hierro o el aluminio o el zinc se disuelve en un ácido, normalmente sulfúrico, el clorhídrico, el nítrico, el proceso este va acompañado de un desprendimiento de hidrógeno gaseoso y de gran cantidad de calor. En este caso, en la evaporación de la disolución no se recupera el metal original, sino un compuesto de este, como sabemos, una sal, que es de propiedades completamente distintas al producto de partida. En este caso, por lo tanto, no se trata ya de una transformación física, como anteriormente, sino de una transformación química. Llamada generalmente, cuando es una transformación química, lo que hemos dicho es una reacción química. Entonces, la alteración o cambio de la composición química de las sustancias que reaccionan es la propiedad más característica de las llamadas reacciones químicas. Por ejemplo, también las combustiones son ejemplos muy típicos de reacciones químicas. Cuando se quema carbón o se quema madera o petróleo o simplemente cuando se quema una vela. Los productos de la combustión, principalmente dióxido de carbono y vapor de agua, no se parecen en nada a las sustancias originales que llamamos combustibles. La reacción del magnesio con el oxígeno del aire es otro ejemplo un poco distinto de combustión. El magnesio, sabemos que es un metal blanco y brillante, bastante parecido a la plata, arde en el aire muy fácilmente si está en forma de polvo o de cinta, con una llama que es muy luminosa. Por esto se ha empleado durante mucho tiempo para tomar fotografías, antiguamente, claro, en locales pues poco iluminados. En la combustión se produce un compuesto sólido blanco y muy suave, parecido, podríamos decir, a los polvos de talco que conocemos, formado por los elementos magnesio y oxígeno y llamado óxido de magnesio. Este nuevo producto, como vemos, no se parece en nada a la sustancia de partida. Sus propiedades son completamente distintas, así como también su uso, por ejemplo, pues como ingrediente en dentífricos. También se usa mucho en polvos de tocador y en muchísimos productos de cosmética.
Es evidente que el cambio en la composición química pues es lo esencial en una reacción química, pero ¿no se producen otros cambios pues que sean a simple vista más fáciles de apreciar?
Sí, efectivamente hay otros cambios más fáciles de ver, pero que no ocurren siempre. Por ejemplo, en algunas reacciones químicas se produce un cambio de color, así como también de aspecto entre las sustancias reaccionantes y los llamados productos. Por ejemplo, pues el cobre, que es un metal dúctil y maleable de color rojo, más bien pardo, reacciona con ácido sulfúrico concentrado para formar sulfato de cobre, que es una sal cristalina que puede obtenerse por evaporación suave del líquido de reacción, formándose unos cristales de un color azul que son frágiles y solubles en agua, dando lugar a una disolución de un color azul bastante bonito. Por otra parte, pues las reacciones químicas van acompañadas en general de una variación de la energía que suele manifestarse en forma de calor. El estudio de estos cambios energéticos es muy, pero que muy importante. Por una parte, porque hay muchísimas reacciones químicas cuya principal aplicación es precisamente esto, la producción de energía, de especial interés sobre todo ahora en nuestros días. Y por otra parte, porque la variación de energía constituye el factor principal que nos determina el sentido en el que una reacción tiende a producirse de forma espontánea. Por ejemplo, cuando a un vaso conteniendo una disolución acuosa de hidróxido sódico sosa se le añade otra disolución de ácido clorhídrico, no aparece ningún cambio visual que podamos ver. Parece como si no hubiese ocurrido una reacción química. Sin embargo, se produce un notable aumento de la temperatura de la disolución, que lo podemos apreciar pues tocando el vaso con la mano. Esto nos indica ya que ha tenido lugar una reacción química, que en este caso las llamamos exotérmicas, por el desprendimiento de calor, y que ha servido para calentar la disolución contenida en el vaso. Si se utilizan las cantidades adecuadas, tanto de hidróxido sódico como de ácido clorhídrico, llamadas a estas cantidades estequiométricas, esto es que reaccionan entre sí exactamente. Después de la reacción solo queda en el vaso agua y cloruro sódico, o lo que llamamos al común, que puede recuperarse por calentamiento hasta que se evapore todo el agua. La composición química y las propiedades del cloruro sódico son completamente distintas de las de ambos reactivos, ácido clorhídrico y sosa o hidróxido sódico, que se suele llamar más corrientemente. Esta reacción recibe el nombre de neutralización y se produce siempre entre un ácido, en este caso nuestro, el ácido clorhídrico, y una base, el hidróxido sódico o sosa, para dar como producto una sal, es decir, el cloruro sódico y agua.
Está claro, yo creo que en una reacción química hay unas sustancias llamadas reactivos o reactantes, pues que al reaccionar entre sí prácticamente desaparecen y dan lugar a otras sustancias. Los productos de la reacción cuya composición química y propiedades son completamente distintas de los reactivos. Pero, ¿qué ocurre en este caso con el peso de los reactivos? ¿Es igual o es distinto al de los productos?
Pues esta cuestión de la conservación del peso en las reacciones químicas, o más correctamente hoy se le llama la ley de la conservación de la masa, que es como se enuncia actualmente, ha sido un tema pero muy debatido desde épocas muy antiguas y que no quedó aclarado hasta finales del siglo XVIII gracias a los trabajos del científico conocido Lavoisier. Desde los tiempos más antiguos, las ideas acerca de la combustión se han obtenido a partir de una detallada observación del fuego, que es uno de los fenómenos de la naturaleza pues más cotidianos. Por ello, pues muchísimos filósofos griegos lo habían considerado incluso como uno de los cuatro elementos fundamentales del universo, que eran la tierra, el aire, el agua y también el fuego. Más tarde, pues ya los alquimistas se interesaron por las transformaciones que el fuego produce en la materia. La deducción más inmediata al observar el fuego era que de los cuerpos en combustión se escapaban llamas, es decir, que lo que ocurría es que algo se perdía, lo cual era evidente comparando, por ejemplo, pues, los troncos de madera que arden en una chimenea con las ligeras luego cenizas que quedan al final. Se supuso por esto que el misterioso principio de inflamabilidad se escapaba durante la combustión. También se comprobó que el aire era indispensable para la combustión. Por otra parte, los metalúrgicos medievales, antiguos, conocían el hecho de que algunos metales, al calentarse, se convertían en una sustancia pulvurulenta, su cal, o se llama su óxido, que incomprensiblemente pesaba más que el metal de partida, que el metal original. Para explicar estos hechos, a comienzos del siglo XVIII, el químico alemán Stahl desarrolló la teoría del flogisto, del que hemos hablado muchas veces, que puede ser considerada como la primera teoría de las reacciones y químicas, y que por su sencillez y además su originalidad, aunque era errónea, fue aceptada hasta finales de este siglo, del siglo XVIII.
Efectivamente, en algún programa ya hemos hablado del flogisto, pero a mí me gustaría recordar si se trata de una sustancia real o pues era simplemente una elaboración de tipo filosófico.
Pues el flogisto, o el principio inflamable, como también le llamaba, era descendiente directo del azufre de los alquimistas y más remoto del antiguo elemento fuego, que era una de estas sustancias pues misteriosas, como también era el calórico o, por ejemplo, el éter, y que tan en boga estuvieron pues en la ciencia o en la investigación del siglo XVIII. Se decía que cuanto más flogisto contenía un cuerpo, pues mejor combustible era. Así, por ejemplo, pues el carbón vegetal, tan buen combustible, era muy rico en flogisto, pero en la combustión este se escapaba. Por eso el cuerpo cambiaba de cualidades y no podía volver a arder otra vez. Las reacciones de calcinación de los metales se interpretaban suponiendo que el metal perdía flogisto y se transformaba en cal o óxido, es decir, que el metal era una sustancia más compleja que su cal y podía regenerarse cuando dicha cal volvía a combinarse con el elemento este flogisto, por ejemplo, pues cuando se calentaba con carbón. El flogisto desprendido en la combustión de sustancias o en la calcinación de estos metales se dispersaba en el seno del aire que lo recogía. De este modo, pues el aire era indispensable para la combustión o para la calcinación, aunque no intervenía directamente, sino que podríamos decir que actuaba como un, un auxiliar mecánico para dispersar el flogisto desprendido.
Pues es muy curioso la teoría del flogisto y también hemos hablado de Lavoisier. ¿Sigue entonces en la actualidad vigente de la ley de la conservación de la masa de las reacciones químicas?
Pues sí, pues mira, hasta principios del siglo XX se creía que esta ley era rigurosamente cierta, pero después del establecimiento de la teoría de la relatividad se sabe que masa y energía pues pueden convertirse una en otra. Por ello, pues ahora la ley de la conservación de la masa solo se cumple exactamente en las reacciones químicas que llamamos ordinarias, en las que la variación de la energía pues suele ser muy pequeña, cumpliéndose también por separado la ley de la conservación de la energía. Sin embargo, en las reacciones nucleares, que son ahora ya muy conocidas, suele haber una pequeña variación de la masa que se convierte en una gran cantidad de energía, de acuerdo con la ecuación propuesta por Einstein, que es que incremento de energía es igual a C al cuadrado por incremento de la masa, siendo C al cuadrado la velocidad de la luz. Al intervenir en este segundo miembro, el cuadrado de la velocidad de la luz, que como sabemos es enorme, pues podemos comprender muy fácilmente que basta pues una ínfima pérdida de masa para que se produzca una enorme, pero enorme cantidad de energía. Así, las famosas bombas atómicas son un buen ejemplo de esto. También en los reactores nucleares se realiza un proceso similar, pero totalmente controlado, con lo que la energía se va produciendo de una forma continua a causa de una pequeña pérdida de masa. En este tipo de reacciones, la conservación de la masa y la conservación de la energía han dejado ya de ser dos leyes independientes. Deben de reunirse en una única ley de conservación de la masa y energía. Es decir, que lo que se conserva es la suma de la masa y de la energía. Quiero advertir, no obstante, que en las reacciones químicas que he dicho ordinarias, sobre todo en este curso que estamos de introducción, las dos leyes pueden aplicarse por separado, puesto que la variación de energía que tiene lugar en ellas equivale a una masa tan sumamente pequeña que es imposible, pero imposible de apreciar, ni siquiera con las balanzas más sensibles que ahora tenemos muchísimas en la actualidad en los laboratorios.
Y para terminar ya nuestro programa, ¿alguna aclaración más acerca de las reacciones químicas?
Sí, pues por ejemplo, podríamos decir que las reacciones químicas tienen además otras características de las que pues ya podremos hablar en otra ocasión. Por ejemplo, pues es ahora solo voy a nombrar, y así es muy importante saber que en la mayoría de las reacciones químicas, en particular en casi todas las llamadas reacciones orgánicas, la conversión de los reactivos en productos no es completa, sino que al cabo de cierto tiempo, más o menos largo, se llega a un estado de equilibrio en el que coexisten determinadas cantidades de reactivos junto con también otras de productos. Es muy importante el conocimiento de las concentraciones de reactivos y de productos que existen en el equilibrio. Sobre todo, como nos damos cuenta, es de gran interés en la química industrial, puesto que esto es indispensable para poder calcular el rendimiento que tiene una determinada reacción química y saber así pues si puede o no ser rentable desde un punto de vista, como es lógico, económico, y llevarla a cabo su realización práctica ya en una factoría o fábrica química. Por ello, aunque en principio la mayoría de las reacciones químicas que se conocen y utilizan en casi toda la industria química nos puedan parecer relativamente sencillas, sin embargo, hay que saber que se han hecho pero muchísimos esfuerzos para mejorar su rendimiento, cambiando algunas condiciones como, por ejemplo, pues la temperatura, también la presión, entre otras. Es decir, aplicando pues los conocimientos de muchísimos científicos, como por ejemplo pues los que se dedican a la termodinámica, para así poder obtener las condiciones óptimas en las cuales se produce una reacción química. Por lo general, los químicos industriales primero producen las reacciones más prometedoras en el laboratorio y después ya estas las prueban en una planta que se llama planta piloto, antes ya de aplicarlas en forma masiva en lo que llamamos la industria química. Incluso es curioso que actualmente los químicos ya no tienen que manipular tantas y tan peligrosas sustancias, ni siquiera a veces mancharse las manos, aunque esto, bueno, no es del todo cierto, ya que están empezando a existir ordenadores para reproducir muchos tipos de reacciones complejas. La ventaja de estas llamadas, podríamos decir, reacciones virtuales, es que no generan además desechos químicos reales. Esto es hoy en día un tema pues muy interesante y que podríamos comentar con algún ejemplo pues ya en otro programa, porque creo que en este ya hemos repasado lo que son los conceptos más elementales de las llamadas reacciones químicas.
Pues hablaremos de este tema en un próximo programa. Muchísimas gracias, profesora María Carmen.
Gracias a vosotros.